Todos los viernes en Radio Laredo, Arenques y Nabos, un espacio sobre la gastronomía. Los viernes a las 10:20 de la mañana con Ángel Luis Gómez.
Cuando son las 10:24 de este lluvioso y feliz 14 de abril, os damos los buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. Y si hoy detectas algún fallo de sonido, os pedimos perdón. Estamos estrenando una nueva mesa de mezclas. Gracias por estar ahí en nuestro 24 programa. Comenzamos. Hoy, queridos gastroyentes, vamos a intentar confeccionaros un menú muy pejino, utilizando para ello motes y apodos populares rescatados del singular y apreciado libro Apodos y motes de la Villa de Laredo, de Baldomero Brígido Gaviola, director del Archivo Municipal de la Villa. Por supuesto que este menú estaría sin duda servido por los de camarero. Y comenzaríamos con unos aperitivos como Fermín el de las Lapas o el Perseveru. Como plato principal tendremos a Trincalaberza y Cagalubias, con perdón de la mesa, acompañados por chorizo y la morcillera, todo ello guisado en un profundo pucherete. Si lo que queremos es pescado, pues un pericatu, aliñado con aceite y pimentón, o un jibión de nuestra bahía. Eso sí, sin dejar de lado a la caila, la papardona, sacabocartes o sardinilla, algunos de ellos acompañados por la perejila. De carne, pues podríamos comer chuleta o la cordera. Y para beber, tinto, de garrafón. Y si de postre queremos fruta, pues podemos tomar pincha uvas, melones, ciruelín y, de nuevo con perdón de la mesa, cagaperas. Y si nos va el dulce, podemos recurrir a pastelito de la canela o de chocolate. Y para los más tragaldabas, a media tarde, la castañera o la churrera nos ayudarán a reponer fuerzas. ¿Aún tenéis apetito? Soy pescador
soy pescadero, soy pescadero, soy pescadero. Toma tu peinado, dame el sombrero. Dale. Yo vengo debajo. Mañana, por la mañana, pescado fresco del día, te deja en la ventana, y si quita, yo vendo langostino, breca y pesca. Camaroncillos del río, galerillas de licurales, lenguaillas y zafíos, y armejas de los curales. Mi acedía, son la más fuerte de Barovia, son la más fuerte.
Jorge Pascual Hernández. Amigo Jorge, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Ángel, me alegro mucho de escucharte.
Y yo también, y por aquí nos alegramos muchísimo de escucharte, sí. Jorge Pascual, genética jerezana, ingeniero químico, muchos años en Sandeman, en Oporto, en Jerez, otros tantos como presidente del Consejo Regulador de los Vinos Vinagres de Jerez y la Manzanilla de Sanlúcar, y en su última etapa profesional como director general de Bodegas Delgado Zuleta. Y una vez hecha esta presentación, voy a empezar como empiezo con a todos los que entrevistamos aquí. La pregunta que les hacemos a todos cuando empezamos el programa es que intenten recordar o evocar de alguna manera algún aroma o algún sabor de su infancia. ¿Tu infancia por dónde transcurre, Jorge?
Pues mira, mi padre era profesor de universidades laborales y por tanto, aunque nació en Sanlúcar porque él viene a trabajar aquí, pero la verdad que principalmente hemos estado toda mi infancia ha sido en Sevilla.
En Sevilla. ¿Y tienes algún recuerdo, algo de esto que nos evoca un poco trasladarnos muchas veces al pasado? Yo qué sé, cualquier circunstancia, hasta el aroma de alguna comida, bueno, o de alguna, no sé.
Bueno, como te digo, mi padre era profesor y yo desde siempre he tenido una vocación por los vinos tremenda, y entonces principalmente el recuerdo que tengo de mi infancia es a mi padre preparando las conferencias que daba sobre vinos, y por tanto pues el ayudarle a abrir las botellas y a servir las copas antes de que digamos que los alumnos que fueran a participar en la cata pues disfrutaran de los vinos. Entonces no es un vino en particular, sino es digamos que la parte generosa, ¿no?, que tienen los vinos de esta tierra, y que por tanto son vinos que llenan rápidamente una habitación, pero que no te podía decir exactamente a qué olor me olía, ¿no?
Sí, pero es el recuerdo, más que el olor, es un recuerdo físico de una,
sí,
de una actividad.
Efectivamente, sí.
Pues muy interesante y claro, muy, muy ilustrativo. Yo creo que antes de entrar en materia, yo creo que tendríamos que hacer para todos nuestros gastroyentes, para toda la gente que nos escucha y que se sitúen un poquito, porque cuando se habla de los vinos de Jerez muchas veces se habla de forma genérica y en ocasiones hasta incluso con poco conocimiento. Yo quisiera que tú nos contases, con el tiempo que tú consideres, ¿cuántos tipos de vinos se elaboran en Jerez? ¿Qué tipos de vinos? ¿O cuáles son los más importantes, para no relatarlos todos?
Muy bien, pues lo primero importante que saber es que estos vinos pues son unos vinos que se llaman vinos generosos, porque dentro de su proceso de elaboración, pues a diferencia de otros vinos que normalmente pues se fermentan y tienen su graduación natural, pues a estos vinos, además de esa graduación natural que alcanza el vino después de fermentar, se le añade una cantidad de alcohol adicional para ponerlo a un determinado nivel, que en el mínimo son 15 grados, ¿no? Y a partir de ahí, pues entonces nos separamos de todos los vinos que se pueden realizar en otras partes. Como todo vino, lo importante es que viene de una uva muy particular, que es una uva que se llama Palomino, que es una uva que es digamos que muy local en esta zona, aunque en algunas otras zonas de España pues se ha cultivado en algunos momentos. Son vinos, por tanto, de una uva blanca, y serían unos vinos que podríamos considerarlos blancos si quisiéramos ser tan escasos en el sentido de decirlo blancos o tintos, ¿no? Uh-huh. A partir del momento en que esos vinos adquieren esa graduación de 15 grados, pues aquí tenemos una particularidad, y es que sobre la superficie de estos vinos pues empieza a aparecer una población de levaduras que forman una capa blanca encima del vino, que como si se tratara de una piel natural, pues lo que hace es que el vino no esté nunca en contacto con el aire, sino siempre a través de esa capa de levaduras. Uh-huh. Como seres vivos que son, pues esa capa de levaduras no solo va a prevenir al vino de que se oxide, sino que además resulta que va a encontrar nutrientes dentro del vino para transformar el vino que está debajo de esa piel natural. Uh-huh. Y entonces pues aparecen dos vinos muy conocidos a nivel mundial. Uno que se llama Manzanilla, si se ha elaborado en Sanlúcar de Barrameda, y otro que se llama Fino, si se ha elaborado en Jerez de la Frontera, todos de la misma variedad de la uva Palomino. Uh-huh. Si en vez de mantener esos vinos en una graduación de 15 grados, pues ya sea por un proceso natural o ya sea por un proceso que se introduzca dentro del envejecimiento de la bodega, esa graduación sube, pues esas levaduras que están poblando la superficie del vino les cuesta muchísimo más vivir, y por tanto pues empiezan a ir desapareciendo de la superficie del vino, y ese vino entra en contacto con el aire que está dentro de la propia vasija, y a partir de ese momento pues aparece otro vino completamente distinto. Mm-hmm. Que se llama Amontillado. Por tanto, digamos que de un mismo vino, por el proceso de envejecimiento, pues o se hace un fino, una manzanilla, o se hace un amontillado. Uh-huh. Sin embargo, si desde el momento en que el enólogo empieza a seleccionar los vinos del futuro, pues se encuentra que el vino tiene una gran personalidad y que no necesita de esa capa de levadura que de alguna forma interfiera en su crianza, pues directamente le sube la graduación alcohólica al vino hasta un nivel de 17 grados, y el vino va a estar permanentemente en la barrica pues en contacto con el aire, y de repente pues aparece otro vino que se llama oloroso. Por tanto, dentro de lo que son los vinos secos, los generosos, pues tendríamos unos vinos que son con palidez de un color amarillo pajizo, como son la manzanilla y el fino. Uh-huh. Otro que se torna más ambarino porque ha tenido un pequeño proceso de oxidación, como es el amontillado, y el cuarto que desde siempre, al tener siempre el contacto con el oxígeno, pues ha ido ganando en unos tonos ya más yodados, que son los que se llaman olorosos. Esos serían los cuatro vinos básicos de lo que es la elaboración de los vinos de Jerez, ¿no? Uh-huh. Si bien últimamente pues los expertos en estos vinos pues también les ha llamado la atención que dentro de esta gama de vinos pues también hay vinos que se colocan en medio de cada uno de ellos, ya sea uh-huh. porque tienen una nariz de uno o una boca de otro, y casi todas las personas que nos estén oyendo pues les sonará también un vino que se llama Palo Cortado. Uh-huh. Que es un palo cortado tiempo es un vino que tendría una nariz de un amontillado y sin embargo en la boca pues sería redondo como sería un oloroso.
Que es un vino que, dicho sea de paso, está un tanto de moda en estos últimos años, el palo cortado.
Efectivamente, porque yo creo que últimamente en el mundo del vino nos está gustando mucho las singularidades y las especificidades, ¿no? Y el palo cortado es un vino escaso porque no es un vino que hagamos, sino que es un vino que surge, pues porque digamos que la naturaleza de vez en cuando nos da sorpresas. Y claro, en un mundo como ha sido el mundo de la manzanilla y el vino del Jerez, donde nos ha gustado mucho la homogeneidad y donde el sistema de crianza que hemos utilizado, que se llama de solera y criaderas, lo que nos ha querido permitir es que le demos al cliente cada año y en todas las épocas del año la misma calidad de vino y, por tanto, que las cosechas aquí no sean novedosas. Sin embargo, pues de vez en cuando nos da alguna sorpresa dentro de esa homogeneidad y en ese caso sale el palo cortado.
Bueno, Jorge, pues veo que la vena genética de tu padre como profesor en la universidad, algo te quedó, a pesar de que tú has ejercido otro tipo, otro perfiles de labores profesionales. Nos has dado brevemente una magistral lección sobre los vinos de Jerez, que seguro que nuestros escuchantes lo agradecerán. Pero bueno, el vino de Jerez siempre parece que ha estado alejado un poquito de la gastronomía, ¿no? Parece que hay como una cierta reticencia a tomarlo mientras se come. Pero tú y yo sabemos que eso no es verdad, que los vinos de Jerez se pueden armonizar con infinidad de alimentos. Estos cuatro vinos básicos de los que nos has hablado, el fino, la manzanilla, el amontillado y el oloroso, ¿con qué lo tomaríamos? Y sobre todo, ¿a qué hora se puede tomar una copa de estos vinos?
Sí, yo creo que los vinos ya en general, porque últimamente en España ya estamos disfrutándolo, yo creo que nos hemos dado cuenta que aquello que nos decían de los tintos con la carne y los blancos con el pescado, pues nos hemos dado cuenta que ya el tema de la gastronomía tiene también mucho que ver con nuestra imaginación y con muchísimo con la oferta que también nos están ofreciendo, tanto de vinos como de comida, ¿no? Pero digamos que las manzanillas y los finos, que son unos vinos muy secos y que tienen un punto de amargor, pues son unos vinos que tienen una gran virtud y es que limpia mucho el paladar. Entonces, tradicionalmente por eso han sido unos vinos de tapeo, porque permitían que pudieras cambiar de un platillo a otro sin ningún problema, ¿no? Pero hoy en día, para mí, yo los considero unos vinos blancos singulares y peculiares, y por tanto son vinos que encajan perfectamente pues con cualquier tipo de jamón o de queso o de pescado o también de aliños que incluso sirve tengan vinagre, y algunos platos también difíciles de combinar, como pueden ser en un momento determinado unas alcachofas o unos espárragos. Por tanto, son unos vinos que, como van a limpiar el paladar, van a ser unos vinos muy largos para permitirnos comer desde el principio hasta el final. Y es algo que tradicionalmente en Andalucía, y cada vez lo estamos exportando más, lo estamos haciendo, ¿no? El amontillado, que es un vino un poquito más peculiar y que ha tenido una crianza un poquito más oxidativa, pues lo que te está pidiendo es en un momento determinado, o si bien un queso para tomarlo con él, o también te pide una carne, por ejemplo, pues una carne de caza, una carne suave que en un momento determinado pues te pueda comer. Pero también en un momento determinado un atún, que eso ya últimamente sabes que comer atún rojo ha invadido España y prácticamente es un plato muy sabroso, muy potente, pues también le encaja perfectamente, ¿no? Y el oloroso, pues es un rey para la carne o para un estofado, ¿no? Porque es un vino ya mucho más potente, con una graduación alcohólica que ya tiene de 17, 18 grados y evidentemente invita muchísimo más a una carne o un estofado. Pero siempre todas estas cosas, siempre bebido con moderación y con todo el respeto que tienen los vinos que estamos bebiendo, porque no se trata de tomar ni siquiera una copa de cada uno en un momento determinado en cada uno de los platos, sino que en un momento determinado se puede degustar los mismos platos con la misma copa de vino. O sea que son unos vinos muy versátiles. Lo que pasa es que, como tú muy bien decías, tradicionalmente se habían convertido en unos vinos de barra, y cuando nos sentábamos a la mesa, pues pegábamos un cambio de tercio. Y ya, gracias a Dios, pues entre que ya la gastronomía es muchísimo más abierta, y también que hemos tenido un movimiento muy inteligente de cambiar la copa que se utilizaba para servir estos vinos, pues ya le estamos enseñando a casi todos los comensales que pueden empezar a comer con estos vinos y comer toda la comida tranquilamente.
Bueno, Jorge, y tú sabes que aquí en Laredo, porque has estado varias veces con nosotros en diversas actividades. Por cierto, ahora que recuerdo, has utilizado en un momento la palabra vinagre.
Sí.
No se nos ha olvidado una magistral cata de vinagres que tuvimos aquí. Cuéntanos con un poco de tiempo, ¿qué son los vinagres en Jerez? ¿Qué significan los vinagres en Jerez?
Bueno, pues los vinagres, digamos que es ¿cómo te diría? Es una especie de milagro de la enología, porque algunas veces los hemos denostado en el sentido de decir que cuando no se vinificaba bien el vino acababa siendo vinagre, pero claro, lo que se hace aquí precisamente no es estropear un vino para conseguir un vinagre, sino buscar particularmente lo que es ese producto. No tenemos que olvidar que tenemos un vino, el vino tiene uno de los componentes principales, es el alcohol, y lo mismo que yo contaba que para el fino y para la manzanilla, pues sobre la superficie del vino había unas levaduras que transformaban el vino y le daban otras características, pues también si en vez de esas levaduras lo que aparece es una bacteria, que es la Mycoderma acetis, pues esa bacteria tiene la virtud de, digamos que comerse, por decirlo de una forma coloquial, el alcohol y transformar el alcohol en ácido acético. Y por tanto, de repente nos encontramos que un vino que era muy rico en alcohol empieza a bajar su graduación alcohólica y lo que va subiendo es su graduación acética. Claro, al ser unos vinos que son muy ricos en graduación alcohólica, los vinagres de Jerez tienen una peculiaridad que los diferencia del resto de los vinagres que pueda encontrar el consumidor en la estantería de un supermercado. Y es que tienen un pequeño contenido de alcohol. Por tanto, cuando aderezas una ensalada o cuando aderezas cualquier tipo de aliño, no solamente le estás dando la potencia del ácido acético a través del vinagre, sino que también le estás dando una cierta alegría y una cierta generosidad que aporta los 2 o 3 grados alcohólicos que tiene el vinagre de Jerez. Y si a eso le añades que además lo envejecemos, o sea que no es un producto que sale directamente de esa transformación, sino que lo mantenemos en vasijas de madera para que se vaya concentrando todavía y perdiendo una parte del agua que formaba parte del vino y después del vinagre, pues claro, también acaba siendo un producto que tiene muchísima más representatividad en el plato y por tanto hay que manejarlo con un cierto cuidado para no echar demasiado y pasarse en lo que sería el aliño del plato.
Claro, claro. Y de los vinos estos que hemos estado hablando, del fino, la manzanilla, el amontillado y el oloroso y el palo cortado que has citado también, tu presencia en Laredo y tu presencia y alguna vez que has venido o han venido enólogos de la última bodega, de Delgado Zuleta, donde desarrollaste tu trabajo, yo creo que siempre ha habido un vino estrella y que a nosotros aquí en Laredo nos ha enamorado de manera permanente. Tenemos ya un idilio ahí de por vida. Y estoy refiriéndome a la manzanilla, que aprovecho para decirte que terminé el magnífico libro sobre los vinos de Jerez que me regalaste, de César Saldaña, y he rescatado una frase, porque es un libro de lectura, de consulta, un libro realmente fantástico. Y en algunos momentos hasta te provoca sonrisas. Recuerda a César Saldaña que le decía a su padre que las copas de la manzanilla debían de ser cortitas y frecuentes. ¿Lo compartes?
Bueno, era una forma de beber anteriormente, pero tienes que tener en cuenta también que en la manzanilla, en aquellos tiempos, de los tiempos de Arcadio Saldaña, del padre de César, la manzanilla se tomaba directamente de barril. Uh-huh. No eran tiempos de refrigerador, y por tanto, para tomarla, digamos que a la temperatura adecuada, pues era mejor no dejar que se calentara en la copa echando demasiado, sino que mejor era servirte poquito, un buchito, como decimos aquí en esta tierra, saborearlo y después al siguiente pues volver a llenar, en vez de marear la copa en un momento determinado. ¿Por qué? Porque son vinos que, al ser más ligeros, pues la verdad, y más amargos, lo que agradecen es tomárselos fresquitos.
Uh-huh. Ya
de todas formas, Ángel, has hablado de una persona,
¿sí?,
que es, de verdad, que es, yo creo que es el gran divulgador, ¿no?, de los vinos de Jerez, aparte de que siempre ha sido un gran enamorado. Es que en el libro del que tú hablas, que creo que debemos recomendárselo a cualquiera que nos escuche...
Lo he traído, lo tengo aquí conmigo en el estudio, Jorge. Lo he traído para que me hiciese compañía mientras hablaba, pues, contigo.
Es que la verdad es que yo, que he tenido la suerte de prologar el libro, uh-huh, es que resulta que cuando te vas leyendo el libro y se te van apareciendo cualquier tipo de pregunta, es que al final acabas contestándote la pregunta de una forma sencilla, forma que lo vas entendiendo, y luego además que, bueno, puedes dejarlo descansar y volver al día siguiente y atacar otro tipo de producto, otro tipo de proceso, y sobre todo es que unos vinos que son difíciles de explicar, porque saliendo todos de la misma uva, resulta que van cambiando de nombre en función de su proceso de crianza, pues la verdad es que terminas entendiéndolo perfectamente, sí, porque la verdad es que las explicaciones,
César,
que hace son extraordinarias.
Yo no lo conozco personalmente, pero me he dado cuenta al leer este libro que es de las personas que escribe pensando en el lector. O sea, él lo que quiere es transmitir sus conocimientos, pero no de cualquier manera, sino de una manera que el que lo lee sepa interpretarlo y lo comprenda perfectamente. La verdad que el libro es fascinante. Y tengo el reloj enfrente, Jorge, y como decía la canción, que nos marca las horas, a mí me marca los minutos. Pero ya para ir terminando, yo otra pregunta que también suelo someterle, sobre todo a la gente que entrevisto que vive fuera de Cantabria. Nosotros sabes que tenemos un icono gastronómico en nuestro pueblo, en nuestra villa, que tú conoces bien, y me estoy refiriendo a la anchoa.
Espectacular.
Queríamos oír alguna palabra tuya respecto a la anchoa, y sobre todo, ¿con qué vino de estos la tomarías tú? ¿Con qué vino de Jerez?
Bueno, tú sabes, por las vivencias que hemos tenido, que la anchoa con la manzanilla, y además con los distintos tipos de manzanilla, es espectacular, porque... Bueno, primero que la anchoa tiene algo muy significativo para mí, que es que tiene también un gran proceso de elaboración, que muchas veces es desconocido para la gente, pero uh-huh, que no es simplemente tomarte un pescado, sino que es ya no solamente el proceso de pescar, sino todo el mimo que se le pone en lo que es la elaboración, y una elaboración muy singular, donde en un momento determinado, si no lo sabes bien, te tomas un producto que no tiene el equilibrio que debería de tener. Pero luego es saborosa, es potente, tiene un punto de sal, y para eso la manzanilla es que es el producto ideal, Ángel. Eso creo que cualquiera que nos oiga, y el día que lo quiera probar, es que lo va a acertar en cualquier tipo de manzanilla, porque puede coger una manzanilla más alta de nivel, como puede ser una Goya XL, uh-huh, y va a tener una combinación extraordinariamente maravillosa. Y si coge también una simple Goya, por decir simple en el sentido de que es un poco más joven, pero
menos
también
compleja,
grandiosa,
sí,
pues la verdad que también es fantástica.
Pues Jorge, muchísimas gracias, ¿eh? La verdad que hemos pasado un rato estupendo escuchándote. Y nada, nos veremos en cualquier circunstancia.
Seguro.
¿Y por qué no en una cata maridaje de anchoas de Laredo con una manzanilla de Sanlúcar? ¿Por qué no?
Seguro, y que no falten los quesos tampoco, Ángel, tampoco. Que no falten esos quesos, maravillosos que tenéis en cualquier rincón también de allí, ¿eh?
Pues un abrazo muy fuerte y hasta la próxima, que estemos.
Pues ha sido un placer echar un rato contigo esta mañana y que todas las veces a vuestra disposición para lo que haga falta.
Muchas gracias, Jorge.
Un abrazo.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Al insustituible y tristemente desaparecido Emilio Baqué de Las, de Café Dromedario, tengo entre mis manos una de sus obras, El Cafecedario, libro interesante y singular, en el cual, siguiendo el orden correlativo de las letras del abecedario, Emilio Baqué nos deleita con sus opiniones y vivencias sobre el mundo del café. Libro editado ya hace más de 15 años, muy recomendable para todos aquellos amantes del café, que sé que sois legión. Y ahora sí, que llegan las 11 de la mañana. Ahora sí que nos vamos. Recordad que enseguida viene el Bocarte a nuestro puerto. Y por supuesto, no olvidéis nunca que arenques y nabos son nuestro alimento. Ahora sí, nos vamos. Adiós, 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 adiós.